Shabbat Shalom, es un gustazo, como decimos aquí en el sur, estar con ustedes. Ustedes saben mis pensamientos, algunos ya los conocen, ya saben cómo enfocamos este asunto de Shabbat. Mi enfoque de Shabbat es muy particular, en el sentido de que a veces, menciono algunas cosas que ya puedan ser repetitivas para algunos, pero es una gran maravilla entender que en esta dimensión, y me gusta hablar en esos términos modernos, de dimensión, tiempo y espacio, hay algo que nos separa tremendamente y son las distancias. En esta dimensión espacial o de espacio estamos distanciados unos de otros por grandísimas distancias. Sin embargo, es un misterio, es algo maravilloso, que en la dimensión tiempo todos estamos en el mismo lugar. Hemos entrado en la tarde de ayer, hemos cruzado el umbral del tiempo entrando en ese templo llamado Shabbat, que el adversario, que los religiosos, que los ignorantes han querido derribar, han querido destruir, pero es imposible. Incluso lo han suplantado, lo han sustituido con otro momento del tiempo, con el domingo o con otros días, pero aún distantes en el espacio, pero juntos, unidos en el tiempo, en el mismo tiempo, diciéndole presente a Yahweh. Yahweh nos ha convocado por medio de la Escritura, por medio de su sagrada Escritura, y nos ha dicho que debemos estar en esa convocación santa, en ese tiempo consagrado que es el Shabbat, un momento especial, un momento de bendición, en el que Él pronuncia palabras poderosas sobre ese día y lo cargan de una bendición especial. Quiera Yahweh que en este día estemos en tal posición, que nuestros corazones estén rendidos de tal forma que podamos cada uno de nosotros, por la fe, extender la mano y tomar aquella porción de bendición que nos corresponde. Yahweh tiene algo tremendo para nosotros siempre. Y esto no es un pensamiento positivista. Esto no es un pensamiento de piensa en positivo y te va a andar bien. No, hermanos, esto tiene sustento en la Escritura. Él vio el Shabbat y lo bendijo, habló bien de ese día, de este día. Y lo apartó, lo hizo un día especial. Y ese día es tan especial que a sus hijos, o a los que seremos o somos potencialmente sus hijos, pues hijos llegaremos a ser plenamente en la resurrección, nos convoca, nos llama para reunirnos. ¡Qué sabiduría la de nuestro Padre! Sabía Él que íbamos a estar distantes en este globo, en este planeta Tierra, pero de alguna forma podíamos estar juntos en este periodo de tiempo llamado Shabbat. Hermanos, esto que tenemos vale más que el oro y la plata del mundo. Estamos en el momento preciso en que el Creador del universo dijo, júntense. Yo sé que algunos a veces no entienden. Nosotros hoy hemos suspendido nuestra reunión local, aquí en Montevideo, en Uruguay, la hemos suspendido para que quien les habla pudiera estar con ustedes aquí. Nuestros hermanos, los hermanos que se reúnen conmigo a estudiar la Torah cada Shabbat, hemos hecho un alto en este día para... Me dieron permiso, por decir aquí, así, para poder estar con ustedes hoy compartiendo unos humildes pensamientos simplemente. Aprovechemos el tiempo. Hermanos, somos creadores de atmósferas. Somos creadores de ambientes. Podemos permitir que el Espíritu de Santidad esté en medio nuestro. Ustedes saben de eso. Llegamos a casa cansados, llegamos malhumorados por el trabajo, las cosas no se dieron como pensábamos, tuvimos discusiones, quizás algunas peleas, algunos males entendidos, llegamos a casa con el humor realmente oscuro. Y ustedes saben que eso trastoca absolutamente todo y cambia todas las cosas. Pero si hoy nosotros de alguna forma nos sobreponemos y permitimos que nuestro ser, nuestra mente, todo nuestro ser sea influenciado de alguna forma por el Santo Espíritu de Yahweh, hermanos, realmente vamos a ser bendecidos. Si ustedes están aquí o algunos, yo no digo que esto sea así, lo digo a modo de ejemplo, si algunos sencillamente entran a la sala ya con un espíritu de rechazar absolutamente todo lo que el orador de turno diga, sinceramente no van a cosechar nada. Pero si ustedes se colocan en una situación de humildad, en una posición de querer aprender, de querer escuchar a Yahweh hablándonos a nuestros corazones y darnos aquello que necesitamos. Si yo dijera ahora, ¿quién de los que estamos aquí estamos sin necesidad? Ahora si digo, ¿quién de los que estamos aquí necesitamos de alguna manera ser tocados por Yahweh, tanto por una palabra, por un consejo, por una respuesta? Yo creo que todos levantaríamos las manos. Y todos estamos aquí. No importa si somos ancianos, no importa si somos maestros, no importa si somos discípulos, no importa si somos padres o madres o hijos o hermanos, todos tenemos necesidad de Él. Y eso es lo que nos hermana, que todos somos carentes y que estamos aquí porque le necesitamos. Y queremos que con esto que tenemos, con lo poco que tenemos, con esta nada que somos, el poder de Yahweh haga algo. Hermanos, es una bendición estar aquí. Pero no solamente estar aquí en la sala virtual. No solamente en la sala virtual de la Asamblea de Yahweh Internacional. Es una bendición por sobre todo eso estar aquí en el Shabbat. Estar aquí en el Shabbat. Y oh, qué bueno, porque cuando entré al Shabbat, me encontré que ustedes estaban ahí. Y también me encontré otra gente. Y me encontré otros hermanos de otras asambleas, de otras congregaciones. Pero estamos aquí, en este momento, en el tiempo, por decirlo así, cargado de tremenda bendición para nosotros. Hermanos, que Yahweh pueda, en la medida que nosotros despojemos nuestra mente y nuestro corazón de nuestras propias opiniones y nuestras propias ideas y nuestros propios conceptos, que Él pueda volcar en nosotros sus pensamientos, su voluntad. Rindámonos a Él hoy. Ayúdenme con esto. Permitámosle a esa inspiración, a ese espíritu de santidad que fluya a través nuestro, que sane las heridas, que ayude a nuestra mente perturbada, que ayude a nuestros cuerpos moribundos y enfermizos a reponerse para estar con mejor ánimo, con mejores fuerzas y poder de ser bendición para aquellos que nos rodean. Quiero conversar con ustedes. Ustedes dicen de un estudio, pero los estudios los dan los maestros y yo no soy un maestro. Y si lo soy, no soy un buen maestro. Pero quiero charlar con ustedes. Quiero traer un tema hoy que he estado meditando hace bastante tiempo ya, y es sobre el Espíritu de Santidad, es sobre el Espíritu Santo. Y tengo algunas notitas, pero más que nada tengo pensamientos para compartirles, porque es una cuestión de experiencias, el tiempo ayuda. Decía More Yosef hoy que somos compañeros en tribulaciones, y cuán bien nos hacen las tribulaciones, hermano. No se imaginan ustedes cuán bien nos hacen esas tribulaciones, o cuánto de mi carácter ha sido pulido, ha sido mejorado gracias a las tribulaciones. Conocemos al Hijo de Elohim, a Yahoshua, quien por lo que padeció aprendió a obedecer. ¿Cuánto tendremos que padecer nosotros entonces para aprender obediencia? Y sin obediencia no hay Espíritu de Santidad, y lo necesitamos con urgencia. Necesitamos una circuncisión completa en nuestro corazón, porque queremos llegar allí, porque queremos estar allí, porque ¿de qué sirve nadar tanto y morir en la orilla? Queremos estar del otro lado, queremos ser hallados dignos de llegar a aquel otro lado. Y para eso necesitamos total sumisión al poder divino, total sumisión al poder de Yahweh, para llegar al otro lado, ser tenidos por dignos de participar de lo que conocemos como la primera resurrección o la transformación de aquellos que estén vivos. Si no, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Y para obedecer necesitamos sí o sí la influencia, el poder del espíritu de santidad, del cual quiero hablar un poquitito nomás y llevarlo solamente a una reflexión final. Voy a tratar de ser breve, a veces me extiendo demasiado, pero permítanme un poquito de locura. El Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, ¿saben ustedes? En el Tanaj, la palabra o la expresión Espíritu Santo aparece simplemente 2 o 3 veces, porque hay un versículo que podríamos discutirlo, pero no aparece Espíritu Santo como tal, en muchos pasajes como uno podría suponer. Espíritu Santo aparece, fíjense, si a los que quieren anotar, en Isaías 63 y en el Salmo 51:13, que lo tengo anotado por aquí, en el Salmo 51:11 para la versión española y 51:13 para la escritura hebrea. El Salmo 51:13 en la escritura hebrea dice, si ustedes me permiten un poquito de hebreo, que amo el hebreo. ¿Cuántos aman el hebreo? ¿A cuántos les gusta el hebreo? ¿A cuántos les gustaría hablarlo, entenderlo, poder leerlo fluidamente? Es algo maravilloso poder lograr entender la escritura en su original. Que Yahweh nos ayude a entenderlo. Y sabe, hermano, al que pide, Yahweh le da. Hay que pedirlo, hay que pedir sabiduría. Bendito sea Yahweh. Dice el Salmo 51:13: Al tashlecheni milefaneja, beruach kodsheja altikach mimeni. No me eches de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu. Isaías 63:10 dice así: Behemam maru beitzebu et ruach kodsho, vayef hafech lahem leoyevhu. Pero ellos se rebelaron y entristecieron su Santo Espíritu. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió con ellos. Fíjense que tenemos 2 o 3 expresiones en el Tanaj donde aparece la expresión Espíritu Santo. Pero de luego tenemos Espíritu de Yahweh, Espíritu de Elohim, eso aparece por ventenas, muchas veces. Ahora, tenemos en la página Asamblea de Yahweh estudios acerca del Espíritu de Santidad, hablando del Espíritu de Santidad. Siempre me da la impresión, me da la sensación de que se comete un error en entender qué es el Espíritu de Santidad. Podemos advertir fácilmente que nosotros, los que venimos estudiando la Escritura hebrea, de que el Espíritu de Santidad, o como se dice tradicionalmente, el Espíritu Santo no es una persona, no es una encarnación, ni siquiera es un ente en particular. Ni siquiera, y escuchen lo que voy a decir, ni siquiera es un espíritu viviente. Yahweh es viviente y tiene espíritu. ¿Qué es entonces? Para explicar qué es, no voy a entrar en el tema de la explicación exacta del Espíritu Santo, porque realmente yo no tengo una explicación exacta de qué es el Espíritu Santo. Podemos nosotros decir o teorizar acerca del Espíritu Santo. Pero lo que sí he encontrado en la Escritura es que a Elohim, a Yahweh, en esencia no se le puede conocer, en esencia, valga la redundancia, porque es inaccesible. Elohim como tal es inaccesible, es incomprensible. Él nos enseña incluso el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 15 y 16. Dijimos 1 Timoteo 6, aquí está. A su debido tiempo la mostrará el bendito y único Elohim. ¿Cómo me gusta esto? El Rey Supremo y Soberano Supremo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Inaccesible. Habita en luz inaccesible. Entonces, si a ese Elohim poderoso, al único Elohim verdadero, como nos enseña el apóstol Pablo, como nos enseña el propio maestro Yahushua, el único Elohim verdadero, no se le puede comprender a cabalidad, no se puede abarcar, porque es inexplicable, es inaccesible. A lo máximo que nosotros podemos pretender para conocer al Eterno es a sus acciones, a sus obras. Y existen, yo sé que en este punto quizás algunos se sorprendan por lo que voy a decir, pero existen diversos grados de conocimiento de la manifestación divina. Y uno de estos peldaños en esta escalera de conocimiento al Creador, uno de estos peldaños es lo que conocemos como Espíritu de Santidad. Es un peldaño. Incluso hay quienes confunden, por ejemplo, ustedes recordarán en el Tanaj la Shejiná, aquella nube palpable, visible y palpable, incluso que los Kohanim no pudieron permanecer dentro del templo por aquella nube, porque era tan densa que tuvieron que salir. Y eso la escritura le llama la Shejiná, que es una manifestación poderosa de este gran ser del que estamos hablando. Pero eso no es el Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad podemos definirlo como un peldaño de conocimiento, como una percepción, una inspiración. Existen diferentes peldaños de conocimiento y uno, insisto, es el Espíritu de Santidad. Y para sorpresa de muchos, yo sé que muchos de ustedes saben, para sorpresa de algunos quizás, el peldaño que podemos llamar Espíritu de Santidad es uno de los más bajos, es uno de los más pequeños, pero suficiente para lograr todas las cosas que en la Escritura nos son reveladas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que no hubo otro profeta mayor que Moisés, exceptuando el Mesías, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los profetas comunes, conocidos. No hubo un profeta con la bendición, con el nivel profético que Moisés tuvo. No lo hubo. No hubo un hombre más grande que Moisés, en el sentido del conocimiento del Creador. No lo hubo. Él tuvo un nivel tal que todo le fue revelado de forma mucho más clara. Lean la escritura cuántas veces Moisés entraba a la presencia de Yahweh de forma directa. Él no tenía que sacar número, no tenía que pedir una entrevista. Él entraba porque él fue fiel como siervo en la casa de Yahweh. Él entraba, su estructura, su forma, su manera había sido diseñada por el Padre de tal forma que él entraba libremente. No así el sumo sacerdote. El Cohen Gadol, fíjense, el gran sacerdote, entraba una vez al año y con cuántos requisitos, con cuánta preparación que tenía que ser impecable, perfecta, porque incluso hasta su vida corría riesgo, y entraba una vez al año. Pero sin embargo, Moshe, no era así. De tal forma que Moisés mismo profetiza de que Yahweh levantaría a un profeta como él, un profeta como yo levantará Yahweh, eso dijo Moisés. Sin embargo, profetas luego de Moisés hubieron muchísimos, muchísimos. Son unos pocos los cuales nosotros tenemos registrado en la Escritura que nos dejaron notas, nos dejaron profecías, nos dejaron la inspiración divina. Pero la Escritura nos muestra que hubieron muchos más profetas que no necesariamente escribieron o que sus profecías no eran universales como las que tenemos, bendito sea Yahweh. Sin embargo, con toda esa cantidad de profetas que hubieron, ninguno de esos profetas era el profeta como yo, como Moisés, que él había profetizado. Ninguno de esos profetas, o sea, a esos profetas les faltaba algo. No tenían el mismo nivel. ¿Y por qué decimos esto, que ninguno de ellos fue el profeta como Moisés? Porque cuando vino Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, y aún el Mesías mismo, ¿cuántas veces leemos en la escritura del Brit Hadashá, del nuevo pacto, en los escritos nazarenos, donde se les interrogaba, se les inquiría acerca de quiénes eran ellos? ¿Eres tú acaso el profeta?, le decían a Juan. Cuando el Mesías preguntó, ¿qué dicen los hombres de mí? ¿Quién soy? ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? Y le dijeron, y unos dicen que eres el profeta, que eres Juan resucitado. Y tenemos aquella célebre frase de Pedro, de Kefá, tú eres el Mashiach, el ungido, el hijo del Elohim viviente. Oh, bendito sea Yahweh. Si fuera pentecostal hoy estaría danzando aquí. Perdónenme. Hermosa expresión, hermosísima expresión de Pedro, que debe ser nuestro fundamento. No cometamos la idolatría que el hombre es tendiente a tener o a ejercer, la abodazará, sino que seamos justos con la Escritura, hagamos justo juicio en cuanto a ella, y ella nos dice, Él es el ungido, el Hijo del Elohim viviente. Él no es Yahweh. Él no es una segunda persona, Él no es una porción de Dios, una parte de Dios, no. Digamos lo que la Escritura dice, Él es el Hijo del Elohim viviente. Ben Elohim Hay, el Hijo del Elohim viviente. Y esa es una verdad absoluta y grande como este universo. Y es una roca sólida donde si nos paramos, seguramente no caeremos. Y donde si nos paramos con confianza, ni aun la muerte nos retendrá en el sepulcro, sino que nuestros oídos se abrirán para escuchar el shofar de Yahoshua llamándonos a una nueva vida. ¡Qué roca, hermanos! Lo demás son esa arena movediza, y la arena son un montón de piedrecillas, un montón de piedritas, y un montón de piedritas, millones de piedritas, ¿sabe qué son? Son millones de ideas, de argumentos y de opiniones, pero nosotros no tenemos que basarnos en opiniones humanas, sino en el testimonio de la Escritura, que es roca sólida, donde debemos edificar nuestra casa, nuestra vida. Bendito sea Yahweh. Entonces, veíamos en esto de los peldaños de conocimiento del Creador que el Espíritu de Santidad es un peldaño. Y yo dije, es un peldaño pequeño, es un peldaño de los más bajos. Fíjense ustedes, no es una expresión mía solamente, lo dice la Escritura, o sea, tengo que tomar la Escritura para decir eso. Dice la Escritura, dice que el Mesías estaba echando fuera demonios, y entonces lo juzgaban acerca de eso. Tú echas demonios por el príncipe de los demonios. Y él dijo, pero si yo echo por el príncipe de los demonios, entonces vuestros hijos, o sea, los israelitas, ¿por quién? ¿Por qué poder? ¿Bajo qué influencia echan espíritus? Eso nos dice en Mateo. En Mateo nos dice así, mas si por el Espíritu de Santidad yo echo fuera demonios, entonces ciertamente el reino del cielo ha venido. Y en Lucas nos dice así, mas si por el dedo de Elohim yo echo fuera demonios, el mismo pasaje, Espíritu Santo, dedo de Elohim. ¿Por qué dedo? ¿Qué es el dedo? El dedo es una expresión muy hebrea acerca de lo más pequeño, de lo más débil, por decirlo así de una forma. Pequeño, pero lo más débil de Yahweh, nos dice Pablo, es más fuerte que cualquier hombre. Con las arras del Espíritu, esa prenda, esa garantía, nos es totalmente suficiente para llegar. Con esas arras, con esa prenda, con esa pequeña prenda, nos es suficiente para obedecer la medida que nosotros permitamos su influencia en nuestras vidas. ¡Qué maravilloso! Ahora fíjense ustedes, en Israel, Israel puede jactarse de haber tenido profetas genuinos. Hoy estamos en un mundo lleno de profetas, pero genuinos, difícilmente. Hoy estamos llenos de profetas y de apóstoles por doquier. Pero fíjense ustedes que en el Israel de la Escritura estaba lleno de profetas, por todas partes habían profetas. Nos muestra la Escritura que en el tiempo de Eliyahu, en el tiempo de Elisha, o sea de Elías y Eliseo, habían otros profetas. Otros profetas a los que se les llamaba los hijos de los profetas. ¿Qué significa hijo de los profetas? Simplemente significa discípulos de profetas. O sea, aprendices de profetas. Porque de ahí sale aquello que ustedes seguramente han escuchado acerca de la escuela de profetas. Y habían escuelas de profetas. Oh, sí, sí, había escuela de profetas. En mis años de estar transitando dentro de los amigos judíos que tanto me han ayudado en el conocimiento del hebreo y de algunas tradiciones judaicas hace años atrás, conversaciones con rabinos, incluso con un gran rabino, Jair, de aquí de Uruguay, que ya no está, él me explicaba en una ocasión, una linda charla, aparte me gustaba escuchar a este rabino, porque de todos los rabinos que conocí, él era anti-cabalá. Y eso realmente me atraía muchísimo. Él siempre decía, oh, la cabalá es una teoría, dice. Y bueno, y como tal, yo no la acepto. Tengo otras teorías, tengo mis propias teorías, decía él. Y era muy, 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 muy rico porque no estaba atado a toda esa superstición que genera la cábala, ¿verdad? La cual podrá tener algunas perlas bonitas, pero tengan cuidado de no encandilarse ante esas cosas y sean iluminados por la palabra, que es mejor. Entonces me acuerdo que hablábamos sobre demonología y todas estas cosas, y yo como un ávido aprendiz, queriendo vaciar mi copa para tomar la información, para poder absorber el conocimiento, le preguntaba sobre esto. Y él me decía algo que la Escritura lo respalda. Israel tenía profetas, tenía esos profetas grandes que nosotros conocemos, que tenemos sus libros, sus notas, sus profecías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, tenemos a esos profetas que nos han dejado la inspiración divina mostrándonos acontecimientos futuros y pasados, tremendas profecías, pero también habían profetas que no escribieron nada, como los hijos de los profetas citados en Reyes y en Crónicas, como los profetas que tenemos algunas, como Micaías, por ejemplo, aquel que vio la visión del tribunal celestial, Micaiahu, y etc. Y esos profetas, ¿qué función cumplían? Porque si eran profetas, su función era profetizar. ¿Recuerdan ustedes que cuando Elías iba a ser tomado en un torbellino y sacado, vamos a decir así, le sacaban el tutor a Eliseo para que Eliseo tomara ahora su responsabilidad ministerial y comenzara a ser un profeta independiente, por decirlo ahí, así, y no estar siempre bajo el ala de Elías? Ustedes recuerden que el pasaje nos dice que en cada lugar donde ellos iban, venían los hijos de los profetas y le decían a Eliseo, ¿sabes que hoy será tomado tu amo de ti, que hoy será tomado tu amo? Todos los profetas le decían lo mismo. El lugar donde ellos iban, estos dos compañeros iban, los demás profetas le profetizaban lo mismo. ¿Cómo sabían ellos? Porque ellos eran profetas, porque había un don profético. ¿Y qué se hacía en la escuela de profetas? Hermanos, Israel había sido instruido de cómo manejar los asuntos espirituales. Ellos no hacían otra cosa que cumplir con las disciplinas o los ejercicios espirituales para lograr el contacto con el Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se hace? Oh, oración, ayuno, dedicación, meditación, comida kasher. Quizás lo tendría que haber empezado al revés. Haber mencionado primero los alimentos, la consagración. ¿Para qué? Para poder hacer contacto con el Espíritu de Santidad. Es el pensamiento de quien les habla que al comienzo, en los albores de la creación, el espíritu de santidad, esa influencia divina, ese peldaño del que hablábamos, tocaba a los seres humanos. Continuamente les inspiraba a hacer lo correcto en la medida que cada uno dejaba ser influenciado. Fíjense ustedes que aún, déjenme tomar aquí que tomé una notita sobre este punto que no quiero dejar pasar. El espíritu de Elohim se estaba más próximo a los hombres en los albores de la creación, pues la condición humana era mucho mejor que la actual. Pero comenzamos a ver su decadencia. E incluso algunas tradiciones antiguas nos hablan de que aún los seres celestiales, ángeles, interactuaban con los humanos. ¡Qué interesante! De manera fluida. Y quizá esto confirme el hecho de que alguno de esos seres, al tener contacto permanente con los humanos, provocó en ellos el querer abandonar de forma permanente sus moradas y luego cometer los actos que nos describe en Bereshit 6, y nos amplía la información la carta de Judas o Yahudá, y también muchos libros que no han sido incluidos en el canon sagrado. Este sería otro tema muy bello para tocar, para hablar en otra oportunidad del origen de los Nefilim o los caídos, y cómo es que luego del diluvio, esta es una gran pregunta, luego del diluvio que solamente dejó vivo a Noaj y a su familia, o sea, a 8 personas humanas, y sin embargo encontramos en las Escrituras cuántas razas de gigantes habían después. Aún en tiempos en que Israel transitaba por el desierto, yendo hacia la tierra prometida, allí estaban los gigantes descendientes de Anak, los Refaim, los Onsomim, los Emim y aún Nefilim. Tenemos al personaje Goliat y a su hermano, tenemos al rey de Basán llamado Og, cuya cama dice que medía 4 metros y medio de largo por 2 de ancho. A veces quiero una cama así para descansar. ¿Será que acaso el Mashías, cuando dijo que sería como los días de Noaj, haciendo referencia a su segunda venida, solamente estaba refiriéndose a comprar, vender, casarse y darse en casamiento? Algo que siempre ha sucedido. En todos los tiempos y en toda civilización, la gente compra, vende, se casa y se da en casamiento. ¿O acaso quizá el Mesías estaba llamando la atención a los discípulos para llevar a sus mentes algo tan aceptado en el primer siglo, que era el hecho de que los ángeles se unieron a mujeres humanas y produjeron aquellos seres perversos dotados de algún conocimiento superior al humano? Y quizá esto, perdónenme, es una teoría, estoy teorizando, dejando allí, para que en algún momento quizá discutamos, ¿eh? Quizá el antimesías sería producido en una situación similar. Habrán llegado a tal conocimiento sobre el ADN que el resultado de esa unión ya no son tan gigantes físicamente, sino más parecidos a nosotros. Es una teoría nomás, pero es un tema muy apasionante, pero dejémoslo para otro momento. Entonces hablábamos del espíritu de santidad en los profetas. Los profetas se ejercitaban, les era enseñado cómo hacer contacto con el Espíritu de Santidad. Ustedes recuerden esta expresión del Mesías que yo mencioné en algún momento. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yahweh siempre está obrando. Siempre está obrando. ¿Por qué no le vemos? Porque la forma de verlo, de percibirlo, de sentirlo, De poder palpar la acción divina es por medio del Espíritu de Santidad. Fíjense ustedes que decíamos que en los albores de la creación seguramente la influencia divina, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo tocaba a los corazones de los hombres, la mente de los hombres y los influenciaba a vivir correctamente. Sin embargo, nos dice la misma Escritura en Bereshit capítulo 6, no contenderá más, Yahweh dijo, no contenderá mi espíritu, o sea, no estaré más en el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y más adelante nos dice que el pensamiento del hombre era solamente lo malo. solamente lo malo. Y hoy leímos un versículo de Isaías. Entristecieron, volvieron triste al Espíritu Santo, por eso se volvió su enemigo, hablando de Israel, y él mismo combatió contra ellos. ¿Acaso eso no es lo que pasó al principio allí en Génesis capítulo 6? El Espíritu de Santidad dejó de ejercer influencia sobre la humanidad por causa de su desvío, por causa de que comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Yahweh. Y los únicos, o el único que permaneció intachable fue Noaj. Por ende, él percibió y él recibió bajo la inspiración, bajo la influencia del Espíritu de Santidad. Fíjense ustedes que él recibió la orden de Yahweh de construir un arca. Y le dijo las medidas, le dijo los materiales, le dijo cómo hacer cada detalle. Pero seamos honestos, hermano. A mí particularmente, si me dice Yahweh, construye un arca con este material, con estas medidas, seguramente, no sé, me salga alguna choza o algún barquito de papel. Voy a necesitar no solamente el plano para construirlo, sino que creo que voy a necesitar algo más que solamente las indicaciones del material y dónde conseguirlo o dónde comprarlo. Voy a necesitar algo más que eso. Y eso lo encontramos cuando le dio la orden a Moisés de construir la tienda de reunión con todo el mobiliario. Lo encontramos eso en Éxodo capítulo 31, a partir del capítulo ya 26 en adelante está toda la descripción de la construcción del Mishkan, con todos los muebles, con todas las cosas. Sin embargo, nos dice la Escritura, fíjense ustedes, voy a esto: hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo le haya llenado del espíritu de sabiduría a fin de que hagan las vestiduras de Aarón y todo lo demás. Excelente, o sea, el espíritu les proveía de sabiduría para poder construir el arca, perdón, la tienda. Y lo mismo me lleva al pensamiento, a entender que a Noaj le pasó exactamente igual. Él, al estar en una vida de obediencia, una vida no contaminada con aquella generación corrupta, el Espíritu le pudo dar las indicaciones necesarias para construir algo del cual él no sabía nada, hermanos, porque él no era un constructor de arcas, como ninguno de los israelitas era constructores de tiendas ni nada de eso. Sin embargo, fueron capacitados por ese Espíritu de Santidad. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Qué hace el Espíritu de Santidad? Esa percepción, ese peldaño. Entonces lo que hace es dar poder. Poder para hacer lo que Yahweh quiere. Qué interesante. Porque también vemos en la Escritura, ¿quién no conoce la historia de Shimshón, de Sansón? Y cuando a él lo ataban con cuerdas, recuerden ustedes, y nos dice la Escritura, y dice, y el Espíritu de Yahweh venía poderosamente sobre él y le daba fuerza, y las cuerdas se convertían en simples piolines, no sé si se entiende la expresión. Era como paja en sus manos, se caía, se deshacía, como hilos. Exacto, gracias Marcelo. Entonces el Espíritu de Santidad en Shimshón no vino a inspirarlo a construir un arca, tampoco vino a inspirarlo para construir la tienda de reunión, ni para construir el mobiliario, ni para trabajar en el oro o en la plata, sino para darle fuerza física. Fuerza física, y era el mismo Espíritu de Santidad. Y así por delante podemos ver cómo el Espíritu de Santidad venía en aquellos caudillos, conocidos normalmente como jueces, y eran dotados de valentía, El Espíritu venía sobre ellos y le daba aquello que necesitaban. Se nos va la hora, pero quiero llegar a este punto. Cuando el Mesías, que fue engendrado, que fue producido en el vientre de Miriam, por el mismo poder, por la misma inspiración, por el dedo de Yahweh, y él caminó aquí entre nosotros, entre los humanos, hasta la edad de 29 o 30 años, cuando fue al Yardén a hacer la inmersión para cumplir toda justicia. Y nos testifica la Escritura por boca de Yohanan el Inmersor, que dio al Espíritu de Santidad una representación, por decirlo así, porque fue eso solamente, el Espíritu de Santidad no es una paloma, descender sobre el ungido. Y a partir de ese momento, Yahoshua pasa a ser el Mashiach, el ungido, el profeta como Moisés, quien luego de ser llevado por el Espíritu en esa batalla en su mente, en su espíritu, con el adversario, y sale triunfante, derrotando al adversario en lo mismo que el primer Adán o la primera mujer habían caído. Y él sale triunfante de allí y comienza a obrar poderosas señales y milagros que no eran otra cosa que la confirmación de la profecía bíblica acerca de quién era él. Y él hizo milagros completos, instantáneos, sin ningún tipo de duda, sin ninguna intervención humana, milagros completos, 100%. Solamente en un caso lo sana en dos etapas, pero lo hace al momento, y es al ciego a quien parcialmente puede ver a los hombres como árboles, y luego él toma, luego él termina, por decirlo así, porque él hacía como le era indicado para mostrarnos a nosotros. Nos dice la Escritura en Marcos que llegada la tarde estaba a la orilla del mar y todos traían enfermos, tullidos, mancos, cojos y poseídos por demonios, y la Escritura dice así, y los sanó a todos. El Espíritu de Santidad en el Mesías cumplía ese propósito de demostrarle a los que allí estaban quién era él, que él era el Mesías prometido, él era el ungido, él era el elegido, él era el escogido, él era el enviado, él era el apóstol, el Shaliach de Yahweh, el enviado de Yahweh. Y el Espíritu de Santidad en él cumplía todas estas señales, porque era necesario. Fíjense ustedes que Yahoshua recibe el Espíritu de Santidad, como dijimos, alrededor de los 29 o 30 años, mientras que Yohanan el Inmersor lo recibe estando en el vientre de su madre, y Yohanan no hizo ningún milagro de ese tipo de milagro. Y el Espíritu de Santidad era la misma influencia, era el mismo dedo de Yahweh, pero lo que hace es cumplir los propósitos en los seres humanos que se someten a la voluntad de Yahweh. Si Yohanan hubiera estado haciendo milagros por allí, quizá lo iban a confundir. Lo confundieron aunque no hizo milagros. Le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y él no había hecho milagros. ¿A dónde vamos con esto? El Espíritu de Santidad hoy tan mal comprendido, tan mal enseñado en nuestras comunidades religiosas en este mundo, bajo la influencia de esta Babilonia, de esta confusión, hermanos. Le llaman culto del Espíritu Santo a un culto de una o dos horas donde la gente se ríe sin parar y caen al suelo como poseídos, y eso le llaman Espíritu de Santidad. Y no quiero decir más, ustedes, los que sí son influenciados por ese espíritu, sabrán de qué se tratan esas cosas. Y el Espíritu de Santidad le fue dado a los apóstoles. ¿Con qué fin? Lo dice la Escritura. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu, dice el Mesías, le dijo, ustedes recibirán poder cuando venga el Espíritu de Santidad sobre ustedes. Y vino sobre ellos. Vamos a celebrar dentro de poquito tiempo Shavuot, la gran fiesta, donde el Espíritu de Santidad fue y esculpió en los corazones de esos hombres las palabras de Yahweh. Quien escribió en esos corazones las palabras de Yahweh, de allí no se mueven. Las piedras se pueden partir, las piedras las puede gastar el viento y el tiempo, y pueden perderse y pueden pulverizarse, pero lo que escribe Yahweh en el corazón del hombre, eso no se borra nunca más, sino que es una palabra que transforma, hermano, que cambia, que moldea nuestro carácter a su imagen, a la imagen del Hijo de Elohim. Esas palabras escritas en esos corazones, hermanos, nos acercamos a Yahuwot. ¿Para qué? ¿Para qué nos acercamos a Yahuwot? Para simplemente decir, nosotros celebramos las fiestas de Yahweh con orgullo, para ser mejores que los demás, para estar por encima de los otros, para pisotear a los que no conocen. No, hermanos, recuerden ustedes que en Yahuwot se mecía el grano nuevo y se ofrecían dos panes con levadura. Y el grano nuevo, hermanos, debemos sí o sí ser nosotros. No un grano viejo, no un grano podrido, putrefacto, sino un grano nuevo. Un grano nuevo. O sea, debemos de nacer de nuevo del agua y del espíritu. ¿Quieren llegar a Yahuwot y recibir lo que Yahuwot tiene? ¿Cuántos creen que Yahuwot tiene algo para nosotros? Esa es otra porcioncita del tiempo excelente, maravillosa y bendecida, una ordenanza de Yahweh. Contarán 7 Shabbatot y luego de ese último Shabbatot, ustedes tendrán la fiesta de Yahuwot. Traerán grano nuevo, hermanos, granos nuevos tenemos que ser nosotros. Nuevos granos. Es cierto que reconocemos nuestro pecado, nuestra debilidad y nuestra escasez, nuestra precariedad. La reconocemos. Allí están los dos pancitos con levadura. Venimos de una fiesta de comer 7 días panes sin levadura y ahora celebramos una fiesta donde se ofrecen panes con levadura. Porque a pesar de ser granos nuevos, todavía hay algo en nosotros que hay que erradicar y eso se llama muerte. Y bendito sea Yahweh, hermanos, como decíamos hoy, llegará ese día que si estamos en esa condición, si logramos ser el grano nuevo, nosotros estaremos allí y esto enfermizo, hermano Yosef, este cuerpo enfermizo, este cuerpo débil que parece que quiere irse antes de tiempo, que quiere volver al polvo, este cuerpo será revestido de inmortalidad, este cuerpo mortal revestido de inmortalidad y esto corrupto revestido de incorrupción. Bendito sea Yahweh. ¿Por qué? ¿Porque hay un mérito en mí? ¿Porque soy mejor? ¿Porque, celebro todas las fiestas? No, hermano, porque yo no era nada, pero he creído en aquel que lo dio todo, en Yahoshua HaMashiach, el enviado de Yahweh. Permítale al Espíritu de Santidad obrar en su corazón hoy, en su mente, y que estas palabras puedan crear en usted un hombre nuevo, un hombre cambiado, una mujer cambiada. Si lográramos imitar al Maestro en humildad y en mansedumbre y nos dejáramos de niñerías, de reclamar lo que no se debe reclamar, ¿acaso no estamos dispuestos a sufrir el agravio? ¿No estamos dispuestos a poner la otra mejilla? Hermanos, nuestro Maestro lo sufrió hasta la sangre y nosotros, ninguno de nosotros hemos padecido hasta la sangre. No lo hemos padecido porque Él ya lo hizo por nosotros. El Espíritu de Santidad, ¿qué es? Es el peldaño, es el escalón, es la inspiración, es la percepción que nos dice qué es, cuál es el propósito nuestro en esta vida. Déjense de buscar milagros y señales y agradézcanle al Padre aun si Él no hiciera ni un milagro entre nosotros. Eso es madurez espiritual. Eso es robustez espiritual. Y bendito sea Yahweh por todos los milagros que ha realizado en estos tiempos. Ayer me gozaba con los hermanos anoche. Milagros aquí, sanidades allá. Ese es nuestro Yahweh. ¿Y si no lo hiciera? ¿Y si no respondiera positivamente? Bendecimos a Yahweh de toda forma porque el nivel espiritual que debemos alcanzar debe ser mayor que el de Job. Debe ser la perfección escondida en Yahoshua en nuestras vidas. A pesar de la enfermedad, a pesar de la flaqueza, a pesar de la debilidad. Eso es el Espíritu de Santidad. Bendito es Yahweh. Saben que yo me emociono, pero Sigamos un poquitito más, si ustedes me permiten. El espíritu de santidad cumple el propósito en cada uno de acuerdo al llamado, de acuerdo al momento. No vemos al Mesías construyendo un arca. Hoy puse un ejemplo igual. Los apóstoles hicieron las mismas señales que el Mesías. Eso es un tema que a algunos no les gusta. Pero lo tengo que repetir porque se van a venir momentos donde todas estas payasadas y estos shows religiosos que hay hoy, ¿saben? Se van a convertir en verdad. Van a ser milagros más reales. Van a ser señales de tal forma que harán descender fuego del cielo. Y muchos que aman esas cosas van a salir corriendo, siguiendo a esos mentirosos profetas ungidos por el mal. Simplemente porque sus ojos están mirando otras cosas. Cuando nosotros tenemos que mirar la palabra por encima de señales, por encima de milagros, por encima de todo eso que muestra. Porque vendrá el hombre sin ley. Gracias, Cristian. Vendrá el hombre sin ley, ungido con poder para hacer cosas. Y hay unos que son realmente débiles, espirituales y mentales, y van a salir aplaudiendo a la bestia. Hermanos, tenemos la Torá. Si viene un profeta con señales en sus manos, con sueños que se cumplan, con profecías que se cumplan, pero te dice ven y adoremos a otros dioses que tus padres no conocieron, no lo sigan, porque soy yo quien te estoy probando a ver si me amas de todo corazón. Aleluya. Y saben, estas palabras son dichas por alguien que mamó y comió milagros y señales y lenguas y profecías, interpretaciones y demás. Y como dijo Pablo, todo aquello lo tengo por basura con tal de ganar a aquel que me amó y se entregó por mí en el Calvario. El Espíritu de Santidad, lo necesitamos. No el Espíritu Santo que saludan por allí. Buen día, Espíritu Santo. Y escriben cualquier disparate. Desconocen la Escritura. Hacen de esa influencia, de ese peldaño, de esa forma de conocer al Creador, lo hacen un Dios. ¿Se dan cuenta dónde llega la mente humana y la imaginación humana? Bendito sea Él. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que el Espíritu de Santidad tiene que hacer en nosotros? Cuando los apóstoles fueron ungidos, autorizados por el Mesías, ellos hicieron los mismos milagros que Él. Y aún mayores hicieron. ¿Por qué? Porque eran más. Porque tenemos a un Mesías haciendo muchos milagros tremendos, pero ahora tenemos a 12 representantes del Mesías y luego a un 13avo. Maravilloso, maravilloso, bendito sea Yahweh por la vida de Shaul, el deseado, el pedido. Y tengo aquí un detallecito que me gustó mucho sobre Shaul. Son pequeñas perlitas que me gusta compartirles. Aquí tengo esto. Dice en Hechos 10:38, me refiero a Yahushua de Nazaret, al que Yahweh ungió con espíritu de santidad y con poder. Y anduvo haciendo bienes por todas partes y curando a todos los oprimidos por el acusador, porque Elohim estaba con él. Ahora, sus apóstoles fueron autorizados, o mejor, se les dio autoridad para hacer lo mismo que él, como dijimos, y mayores obras, porque él iba al Padre. Y el alcance que ellos iban a tener iba a ser mayor. Y luego se levantó Shaul, el deseado. Fíjense ustedes qué nombre este, qué nombre, si tendrán importancia los nombres en la escritura hebrea. Shaul, que muchas veces se conoce como Shaul, Shaul es el deseado. Pero la traducción más literal hebrea del nombre de este apóstol, de este enviado, este Shaliach, es el pedido a Elohim. Y ahí tenemos una excepción a la regla cuando, fíjense ustedes, voy a esto. Me hace acordar cuando veo a Pablo y admiro a Pablo por todo lo que él padeció, por lo que sufrió, por transmitirnos una verdad que él persiguió y que él combatió. Cuando me pongo a meditar sobre algunos problemitas entre nosotros o cosas, niñerías entre nosotros, y veo la vida de Pablo, veo la vida del Mesías mismo, de los otros apóstoles, lo que padecieron. Hermano, Pablo estuvo en la cárcel y en la cárcel hablaba como si estuviera libre. Y me pongo a pensar que si no hubiera estado Pablo, que nosotros no hubiéramos entendido mucho de esta besorá, de este evangelio. ¿Están de acuerdo conmigo? Si Pablo no hubiera venido, no hubiera sido llamado, nosotros no hubiéramos entendido gran parte de lo que entendemos hoy, porque Pablo es necesario en este plan, el treceavo. ¿Vieron qué extraño, no? Que las tribus son 12 o 13, si contamos a Leví, ¿no? Pero es interesante porque el nombre de Shaul, que luego se le conoce como Pablo, aunque mi pensamiento es que su nombre Paulos, que significa pequeño en griego, y él se llama a sí mismo como el pequeño apóstol, o sea, el apóstol Paulos, el apóstol Pablo, o el Shelías Catán, el pequeño enviado, el último. Qué humildad tenía ese hombre. El deseado, cuando yo leo ese nombre, me hace recordar las palabras del maestro Yahoshua. Y miren qué interesante esto que venía a mi mente. Que el Mesías dijo en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que el deseado o pedido a Elohim, Shaul, estaba persiguiendo a los apartados, a los Kedoshim de Yahweh, y el mismo Yahoshua lo intercepta y lo llama, y aún más, el mismo Yahoshua se presenta a Hananyá en visión para llamarle, para que eso que él cita en Juan 10:16, tengo otras ovejas lejos, son de otro redil, y me es necesario ir a buscarlas. Oh, hermanos, ¿cuántos hay que dudan del apostolado de Pablo? Y Pablo es el gran apóstol que nos resuelve muchísimo de los dilemas que tenemos nosotros que venimos de las naciones. Bendito sea Yahweh por la vida de Shaul. Bendito sea Yahweh. Mire, tenemos que dar gracias por la vida de cada varón de Elohim que Él ha levantado y que nos ha puesto en el camino para enseñarnos, para instruirnos, para indicarnos, para ponernos los carteles de pare, ceda el paso, siga, adelante, puente estrecho, camino sinuoso. Hermanos, bendito sea Yahweh por los dones que Yahweh nos ha dado. ¿Están de acuerdo conmigo? Es lindo que estén de acuerdo. Si no lo están, también es lindo. Podemos discrepar sanamente. El deseado. Hubo un Shaul en la historia pasada que llegó a ser rey y fue elegido. Una historia bellísima. El profeta lo ungió. Él recibió el espíritu de santidad. ¿Y qué le pasó? Profetizó. La Escritura nos dice que él profetizó con los profetas y él fue mudado en otro hombre. Oh, hermanos, ese hombre Shaul tuvo la experiencia de tener el ungimiento del Espíritu de Santidad de forma de profeta. Y la Escritura, permítame un momentito que busco el pasaje aquí, dice en 1 Samuel 10:10, cuando llegaron allá al collado, y aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el espíritu de Elohim vino sobre él con poder, sobre Shaul, y profetizó entre ellos. Pero yo les voy a mostrar un detalle interesantísimo que no ha cambiado en un ápice. Decíamos hoy que al principio de la creación el espíritu de santidad influenciaba a los hombres para conducirlos a caminos correctos, hasta que voluntariamente los hombres se entristecieron al espíritu de santidad y Yahweh dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, y le puso un límite a la vida de ellos, 120 años. Hermanos, los que tenemos la posibilidad de percibir el Espíritu de Santidad, de escuchar ser influenciados por su instrucción para obedecer, y luego caemos en vicios continuos sin renunciar y nos volvemos tan hipócritas de querer corregir a otros cuando nuestras vidas aún siguen atadas a vicios. Miren esto. Dice en 1 Samuel 16:14, el mismo hombre que había recibido el Espíritu de Santidad con poder y profetizó como un profeta más, nos dice la Escritura, para entonces el Espíritu de Yahweh se había apartado de Shaul y comenzó a ser aterrorizado por un espíritu malo.
por un espíritu malo, dice la Escritura. Así dice la Escritura. El mismo hombre que había sido influenciado, y fíjense que hoy hablamos del conocimiento que Israel tenía para manejar los temas espirituales, a tal punto que tenía lo que se conoce como escuela de profetas. Que vino un criado de Shaul, el rey, ya que era perturbado por un espíritu malo, un demonio. Y sin embargo, nos dice la Escritura que viene un criado y le dijo: mi señor el rey, usted está siendo perturbado. Usted está siendo perturbado, si digo bien, aterrorizado por un espíritu malo. ¿Por qué no llama a alguien que venga con un instrumento y toque para que mi señor tenga alivio? ¿Cómo sabían ellos eso? Porque eso era el pan de todos los días en el pueblo que tiene al único Elohim verdadero. Nosotros desde afuera no podemos entender algunas cosas. ¿Cómo es que en el tiempo del Mesías, el mismo Mesías testifica que los hijos de Israel, los israelitas, echaban fuera demonios? Y no lo hacían en el nombre de él. No lo hacían. Y a Josué no inventó el exorcismo. El exorcismo existió siempre. Siempre se echó fuera demonios. Esos seres vinieron aquí y quedaron presos aquí. Y tienen el poder que tienen mientras que el ser humano se los dé. Y nada más. Ellos tienen tanto poder como yo les dé. ¿Entienden? Pero si pasamos hablando de ellos, si pasamos temiéndoles, si pasamos siempre viendo demonios detrás de cada árbol, seguramente les estamos dando más poder del que tienen. Nosotros no ignoramos sus maquinaciones, dijo Pablo. Yo no ignoro, pero a él casi no quiero ni nombrarle, porque mi pretensión es conocerle a él, a Yahoshua, en el poder de su resurrección. Conocer a Yahweh es lo que me va a garantizar la vida por siempre. Entonces, si el Espíritu de Santidad cumple el propósito, la función de indicarme a mí qué es lo que tengo que hacer, entonces necesito hacer contacto con ese Espíritu de Santidad, que me es garantizado que vendrá ese don, si yo obedezco las palabras del Mesías, de hacer la inmersión invocando su nombre. Y luego vivo una vida forzándome en la obediencia. Seguramente él no dirá, mi espíritu no contenderá más con el hombre, sino que al contrario, él crecerá en nosotros en la medida que nosotros nos hagamos menos. Nos menguemos, como dijo, usando la expresión de Yohanan el Inmersor, es necesario que yo mengüe para que él crezca, aunque lo dijo en otro contexto, pero es una frase muy linda y me parece que amerita ser mencionada aquí. ¿El propósito del Espíritu de Santidad en los tiempos que corren es acaso hacer las señales del Mesías? De ninguna manera. De ninguna manera, no hay escritura para eso. Ustedes observen que los apóstoles recibieron la autoridad del Mesías, y cuando Felipe estaba predicando en Samaria y habían milagros y él no era un apóstol, fue necesario que Juan y Pedro fueran allí a imponer las manos sobre la gente para que recibieran el Espíritu de Santidad. Es más, Simón quiso comprarles a ellos ese poder de darle el Espíritu de Santidad a quien pusiera las manos, y ellos le dijeron unas palabras, una sentencia sobre él, quien terminó pidiendo oración, que nada de eso se cumpliera en la vida de ese hombre que quería comprar el don divino. Los apóstoles tenían esa autoridad, pero no así los que seguían después. No hubo tal cosa. La única excepción a la Escritura, fíjense que si Felipe hacía milagros, uno podría sospechar y decir, bueno, este hombre podría poner la mano sobre la gente para que recibieran el Espíritu de Santidad, pero no fue así, fue necesario que Juan y Pedro fueran enviados, porque a ellos se les había dado. Sin embargo, cuando ponen las manos sobre Shaul, hay una excepción. Hananiah, conocido como Ananías, ustedes recuerdan ese acontecimiento. Shaul va camino a Damasco, a Damesec, y allí se encuentra con Yahoshua y todo aquel diálogo precioso, y él queda ciego y lo llevan de la mano hasta Damasco y queda 3 días en un lugar encerrado sin comer y sin ver, y en otro lugar de Damasco vivía este hombre, Ananías, Ananiá, y a quien Yahoshua se le presenta en visión y le dice: ve a tal lugar, allí hay un hombre llamado Shaul que vio en visiones a un Ananías que viene y pone su mano sobre él y todo lo que nosotros conocemos. Una excepción. Ananiá era un discípulo, lo dice la misma escritura, no era un apóstol, pero lo había enviado Yahoshua. Y si Yahoshua lo manda, ¿quién va a decir que no? ¿Entienden, hermanos? Entonces los propósitos van cambiando y nosotros hoy tenemos una gran tarea por hacer. Y usted me dice, bueno, y el Espíritu de Santidad en nosotros, y ahí termino, y termino con esto. Yahoshua dijo: en esto es glorificado mi Padre. ¿Quién es el Padre de Yahoshua? ¿Se anima a escribirlo? En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y seáis mis discípulos, mis talmidín, mis aprendices, mis estudiantes. En Juan 15, 16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y os he puesto para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Fíjense, hermanos, fruto que permanezca. ¿Cuál es el énfasis hoy en la edad moderna, en esta edad final? ¿Cuál es el énfasis en los religiosos? Dones, señales, pomposidad, arrogancia, vanidad, mostrarse, aplausos, dinero, ostentar grandes templos, grandes cantidades de gente, y a eso le llaman fruto. Anfiteatros llenos de gente, congregaciones monstruosas de cantidad de gente, y esos son frutos para ellos. Eso no permanece. Sanidades no permanecen. ¿Sabían? Yo me enfermo hoy, me sano mañana y me enfermo pasado mañana, y nuestra vida es así. Y algunos más que otros, como dijo Yosef, como dijo Morey Yosef, nací enfermizo, yo nací enfermizo. En eso somos colegas, hermano Yosef, Morey Yosef. Cuando yo era niño estuve en coma un mes entero. Ya desde ahí ya arranqué con mi cuerpo que quería morir antes. Y seguimos. Y bendigo a Yahweh porque cuando estoy enfermo y cuando estoy débil, ¿saben? Entonces soy fuerte. Cuando estoy débil, entonces soy fuerte. ¿Me entienden? Y pude ver el propósito. Pude mirar el propósito. Mis ojos fueron abiertos por medio de ese dedo de Yahweh. Y pude ver el propósito y el propósito de Yahweh para mi vida, y espero que para su vida también, sea que vayamos y llevemos frutos y nuestros frutos permanezcan. Y Pablo, el enviado, el pequeño apóstol, el Sheliach, nos dijo: pero el fruto del Espíritu de Santidad es amor, es gozo, es shalom, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay Torah. ¿Por qué? Porque la Torah fomenta el obrar todas estas cosas en nosotros, porque la Torah estimula a estos frutos. Entonces no hay una ley contra esto, pero sí hay ley contra todo lo que es distinto a esto, contra la vanidad, contra el orgullo, contra la insensatez, contra la mentira, contra el robo, contra la deshonra, contra el desamor, contra la indiferencia, contra la pelea, contra la riña, contra la ira, contra todo eso sí hay ley. Pero estos frutos que el Mesías nos llamó a producir y a que permanezca para siempre, estos frutos no tienen leyes en contra. ¿Entienden, hermanos? Entonces, ¿cómo sé que el Espíritu de Santidad está en mí y en usted? Por sus frutos los conocerán. No me importa si resucita un estadio entero, sus frutos me dicen si usted es o no es un escogido de Yahweh. No me importa si viene alguien, y así vendrá, que podrá hacer que los brazos crezcan y que las piernas cojas, las tengan otra pierna, que sean restaurados sus cuerpos, que resucite a los muertos, que haga descender encender fuego el cielo no me interesa. Por sus frutos los conocerán. Y ese es el discernimiento del Espíritu de Santidad. ¿Entienden? Pero si nosotros nos dejamos influenciar por otros espíritus, por otros pensamientos, por otras ideas, corremos el riesgo de estar en la lista de Judas, de Yahudá, el hermano del maestro. Estos son manchas en vuestros ágapes que banquetean con vosotros apacentándose a sí mismos sin temor, nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por vientos, por espíritus. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, pero nosotros busquemos que el Espíritu de Santidad en nosotros produzca fruto y que nuestro fruto permanezca. Yahweh les bendiga y les guarde y sigan adelante profundizando en el amor y obrando con la fe que es estimulada por el amor. Yahweh les bendiga en el nombre de Yahushua. Adelante, hermanos. Amén, amén.